What a marvelous message to be taught.
Qué maravilloso mensaje el que recibimos, todos juntos como uno, poniendo por delante el nombre de Cristo. Una de las preguntas que yo tengo,
la pregunta es, ¿por qué entonces, si somos ejemplos del Salvador, hay gente que desea atacarnos?
Y una de las hermanas preguntó, ¿por qué la Iglesia no se defiende más activamente cuando recibe acusaciones? Para responderle diría que una de las grandes pruebas de la mortalidad es cuando se cuestionan o critican nuestras creencias. Pero en esos momentos quizá queramos responder en forma agresiva, levantar los puños. Pero esas son oportunidades importantes para detenernos, orar y seguir el ejemplo del Señor. Recuerden que Jesucristo mismo fue despreciado y rechazado por el mundo y en el sueño de ley. Los que se dirigían hacia el Salvador sufrieron burlas y fueron señalados con el dedo. Jesús dijo, el mundo aborreció a mis discípulos porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al responder a nuestros acusadores como lo hizo el Salvador, no solo somos más como Cristo, sino que también invitamos a los demás a sentir su amor y los invitamos a seguirlo. Para responder como lo hizo él, lo haría con una fórmula. El Salvador respondió de manera diferente en cada situación. Cuando compareció ante el malvado Herodes, él permaneció callado. Estando ante Pilatos, dio un sencillo testimonio. Y frente a los cambistas que profanaban el templo, ejerció su responsabilidad divina de preservar y proteger lo que era sagrado. Al ser levantado en la cruz, también respondió en una forma incomparable. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Algunas personas equivocadamente piensan que reacciones tales como el silencio, la mansedumbre, el perdón y expresar un humilde testimonio son respuestas débiles o pasivas, pero el amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, requiere fe, fortaleza y más que todo valor cristiano. El profeta Joseph Smith demostró ese valor a lo largo de toda la vida. Aunque sufrió continuamente severa persecución por aquellos individuos, tanto religiosos como irreligiosos, él no tomó represalias ni cayó en el odio. Como un verdadero discípulo de Cristo, siguió el ejemplo del Salvador al amar a los otros en una forma compasiva. Eso es valor cristiano. Cuando no decidimos vengarnos, cuando ofrecemos la otra mejilla, dominamos la ira, también estamos siguiendo el ejemplo del Salvador y manifestamos su amor, que es lo único, el único poder puede someter al adversario. Eso no es debilidad, eso es valor cristiano. A través de los años aprendemos que los desafíos a nuestra fe no son nuevos y es de esperar que no desaparezcan rápido. Pero el verdadero discípulo de Cristo ve la oportunidad en medio de la oposición. Aprendimos acerca de Abinadí en el Libro de Mormón. Lo ataron, lo llevaron ante el malvado rey Noé. Y a pesar de que el rey se opuso enérgicamente a Abinadí y finalmente lo sentenció a muerte, de cualquier forma enseñó el Evangelio y dio su testimonio con denuedo por haber aprovechado esa oportunidad. Uno de sus sacerdotes, de los sacerdotes de Noé, llamado Alma, se convirtió al Evangelio y trajo muchas almas a Cristo. el valor de aquel hombre, Abinadí, y de alma, eso era valor cristiano. La experiencia demuestra que en las épocas de publicidad negativa sobre la Iglesia pueden esto ayudar a los propósitos del Señor. En 1983, la primera presidencia escribió a los líderes de la Iglesia: la oposición en sí misma puede ser una oportunidad. Entre los constantes desafíos que enfrentan nuestros misioneros se encuentra la falta de interés en los asuntos religiosos y en nuestro mensaje. Esas críticas crean interés en la Iglesia. Eso da la oportunidad a los miembros de presentar la verdad a las personas cuya atención está dirigida hacia nosotros. Podemos aprovechar esas oportunidades de muchas maneras: una carta amable al editor de un diario, una conversación con un amigo, un comentario en un blog, o una palabra tranquilizadora a alguien que ha hecho una observación despectiva. Podemos responder con amor a aquellos que han sido influenciados por información errónea y prejuicios. Podemos darle a aquellos que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Les aseguro que responder a nuestros acusadores de manera como Cristo lo hizo no es debilidad, sino que es valor cristiano en acción. Al responder a los demás, cada circunstancia será diferente. Afortunadamente, el Señor conoce el corazón de nuestros acusadores. ¿Y cómo podemos responderles de la manera más eficaz? Podemos, a medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu y reciben la inspiración específica para cada situación. Y cada situación, los verdaderos discípulos responden de un modo que invita al Espíritu del Señor. Pablo les recordó a los corintios que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya que ese poder reside en el Espíritu del Señor, nunca debemos contender cuando hablamos de nuestra fe. Como casi todos los misioneros aprenden, el discutir sobre la doctrina valiéndose de la Biblia siempre aleja el Espíritu. El Salvador ha dicho: aquel que tiene el espíritu de contención no es mío. Más lamentable que la acusación cristiana, ruego que nuestras conversaciones con los demás siempre sean de características especiales, por medio de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El ser manso, según lo define el diccionario, es manifestar paciencia y longanimidad, soportando agravios sin resentimiento. La mansedumbre no es debilidad, es un símbolo de valor cristiano. Eso es de especial importancia al relacionarnos con miembros de otras denominaciones cristianas. Con toda seguridad, nuestro Padre Celestial se entristece y el diablo se ríe cuando discutimos en forma contenciosa acerca de las diferencias doctrinales con nuestros vecinos cristianos. Eso no quiere decir que debamos transigir en nuestros principios o debilitar alguna de nuestras creencias. No podemos cambiar la doctrina del Evangelio restaurado, aunque enseñarla y obedecerla haga que no seamos populares a los ojos del mundo. Sin embargo, aún cuando sintamos que debemos enseñar la palabra de Dios con denuedo, debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. No debemos confundir el denuedo con la versión de que la que usa Satanás, que realmente se llama altivez. Los verdaderos discípulos hablan con confianza serena y no con orgullo jactancioso. Como verdaderos discípulos, nuestra preocupación principal debe ser el bienestar de los demás, no comprobar que tenemos la razón. Las preguntas y las críticas nos dan la oportunidad de tender la mano a los demás y demostrarles que ellos son importantes para nuestro Padre Celestial y aún para nosotros. Nuestro objetivo debe ser ayudarlos a comprender la verdad, no defender nuestro amor propio ni ganar puntos en un debate teológico. Nuestro testimonio sincero es la respuesta más poderosa que podemos dar a nuestros acusadores, y ese testimonio solo puede nacer del amor y la mansedumbre. Deberíamos ser como Edward Partridge, de quien el Señor dijo: su corazón es puro delante de mí porque es semejante a Natanael, aquel de la antigüedad en quien no hay engaño. Que no haya engaño significa poseer la inocencia de un niño y ser lento en ofenderse y presto en perdonar. Esas cualidades se aprenden primero en el hogar y la familia, y se aplican en todas nuestras relaciones. El que no haya engaño es reconocer nuestra culpa primero. Cuando se nos acusa, debemos preguntar lo que los apóstoles del Señor preguntaron. ¿Soy yo, Señor? Si escuchamos la respuesta del Espíritu, podemos, cuando sea necesario, hacer correcciones, pedir disculpas, buscar el perdón y hacer las cosas mejor. Sin engaño, los verdaderos discípulos evitan juzgar indebidamente los puntos de vista de los demás. Muchos de nosotros hemos cultivado lazos fuertes de amistad con personas que ahora no son miembros de la Iglesia, compañeros de escuela, de trabajo, amigos, vecinos de en todo el mundo. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. Como enseñó el presidente Thomas S. Monson, aprendamos a respetar a los demás. Ninguno de nosotros vive solo, ni en nuestra ciudad, ni en nuestra nación, ni en el mundo. Como lo demostró el Salvador frente a Herodes, a veces los verdaderos discípulos deben mostrar valor cristiano al no decir nada. Una vez, cuando estaba jugando golf, apenas rocé un cactus chola grande que parece lanzar púas como un puerco espín. Se me pegaron púas en toda la ropa, aun cuando apenas lo había rozado. Algunas situaciones son como esa planta. Lo único que hacen es lastimarnos. En esos casos es mejor mantenerse a distancia y simplemente alejarnos. Al hacerlo, algunos tratarán de provocarnos y comenzar una discusión. En el Libro de Mormón leemos que Leonti y sus hombres acamparon en un monte. El traidor Amalequía instó a Leonti a que bajara y se reuniera con él en el valle. Pero cuando Leonti bajó del lugar alto, fue envenenado poco a poco, hasta que murió, y su ejército quedó bajo el mando de Amalequía. Con argumentos y acusaciones, algunas personas nos instan a dejar el lugar alto y unirnos a ellos en una riña teológica en el lodo. Estas pocas personas contenciosas están resueltas a iniciar disputas religiosas, ya sea en línea o en persona. Siempre es mejor quedarse en el terreno alto y del respeto y el amor mutuo. Al hacerlo, seguimos el ejemplo del profeta Nehemías, que construyó un muro alrededor de Jerusalén. Los enemigos de Nehemías le suplicaron que
les hiciera frente en la llanura donde ellos pensaban hacerle el mal. Pero a diferencia de Leonti, Nehemías sabiamente rechazó la oferta con este mensaje: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo ir a vosotros. Nosotros también tenemos una gran obra que hacer, la cual no se llevará a cabo si nos detenemos a discutir. En vez, debemos armarnos de valor cristiano y seguir adelante. Como leemos en Salmos, no te impacientes a causa de los malignos. La maldad siempre existirá en este mundo. Parte de la gran prueba de la vida mortal es estar en el mundo sin llegar a ser como el mundo. En su oración intercesora, el Salvador le pidió a nuestro Padre Celestial: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero al mismo tiempo que el Salvador nos advirtió que habría persecuciones, Él prometió paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Testifico que con el manto de su paz sobre nosotros se cumplirá la promesa de la primera presidencia. La oposición, que parezca difícil de sobrellevar, será una bendición para el reino de Dios sobre la tierra. A la hermana que hizo la pregunta y a todos los que desean saber cómo responder a los acusadores, les digo: los amamos, sin importar su raza, creencia, religión o inclinación política. Si seguimos a Cristo y demostramos su amor, debemos amarlos. No pensamos que somos mejores que ellos. Más bien, deseamos mostrarle un camino mejor. El camino de Jesucristo. Su camino nos conduce a la puerta del bautismo, al sendero estrecho y angosto de una vida recta, y al templo de Dios. Él es el camino y la verdad y la vida. Solo por medio de Él podemos nosotros y todos nuestros hermanos y hermanas heredar el mayor don que podamos recibir, la vida eterna y la felicidad eterna. Ayudar a los demás, ser un ejemplo para ellos, no es una tarea para débiles, es solo para los fuertes. Es una tarea para ustedes y para mí, los santos de los últimos días, que pagan el precio de ser un discípulo al responder a nuestros acusadores con valor cristiano. Concluyo con el testimonio de Mormón, que también es el mío. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar a su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Dejo mi testimonio especial de Él, que nuestra vida puede ser eterna, porque su amor es eterno. Que compartamos su amor eterno e incondicional con nuestros hermanos y hermanas de todas partes. Es mi humilde oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.